El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Después de un par de semanas de pausa, ya está de regreso Radiópolis con un programa muy especial en donde nos vamos a estar poniendo el día con nuestras panelistas. Tenemos un montón de cosas que conversar con Sol Márquez y con Ale Pin. Con Ale Pin vamos a estar revisando dos estrenos, vamos a hablar de La Sustancia, también de la nueva película de Russell Crowe, también del aniversario de Batman y de los 100 años de Marcelo Mastroianni y el ciclo que se está haciendo en Cineteca. Y con Sol Márquez, por supuesto, tenemos que revisar lo que fueron los Emmy, qué significa aquello. También vamos a estar hablando de los 85 años de Batman, de lo que se puede encontrar en las plataformas, a propósito también del estreno del Pingüino y mucho más. Así que así se viene el programa y partimos también con dos mujeres fantásticas. Esto es Pascuala Vaca y Arlette Chiquier con Sale.
Dale una vuelta, dale dos, a la tercera sal. Hay cuatro paredes que están de más. Liberado.
Y ya es hora de hablar de cine en este especial de Radiópolis que estamos haciendo para ponernos al día, porque tenemos tanto, pero tanto, tanto que comentar con nuestras panelistas. Le damos la bienvenida a Alejandra Pinto López. ¿Cómo estás, Alepín?
Estoy muy bien. Extrañé mucho este lugar, pero te veo hermosa.
Gracias. Sí, lo que hace el descanso es una cosa impactante.
Sí. Sí, muy merecido, por lo demás.
Pero nos pusimos también al día con algunas películas y cosas para ver. Hay una que yo no alcancé a ver, pero que está en cartelera, y que estuvo en Sanfi, que estuvo en Femcine y ahora está también en cartelera, que es La Sustancia, esta película protagonizada por Demi Moore, que Alejandra me dijo, tenemos que hablar de ella. ¿Por qué tenemos que hablar de ella, Lepín?
Es una película, yo creo que se marca una... No sé si un antes y un después, pero sí una forma de hacer cine que es terriblemente inteligente y que explora este género al que vamos a llamar el body horror, uh-huh, de una manera que creo que no lo había visto antes. Habíamos tenido algún acercamiento con Julia Ducournau, pero... lo que se hace en esta película creo que explora el tema de la mujer como producto en una sociedad como capitalista como la que estamos viviendo ahora, que extralimita absolutamente todo. Uh-huh. Y bueno, y está eso, la premisa es bien simple. Una mujer, Demi Moore, llegando a los 50 años, es desechada por la industria. Ella es actriz, una actriz muy amada por muchas personas hasta que cumple los 50 años.
Ojo que Demi Moore tiene 61. O sea, solo pasar ese dato, ¿no? Y ella está haciendo de una actriz de 50.
Claro, yo cuando estaba viendo la película y descubro que el productor, que curiosamente se llama Harvey,
ya, que es Dennis Quaid en la película.
Es Dennis Quaid, claro. Cuando el productor le dice que ya está muy vieja, que la van a reemplazar, yo miré y dije, Dios mío, si la industria de verdad pretende reemplazar a una mujer como Demi Moore, porque ya está mayor, efectivamente te enfrentas a algo muy violento. Uh-huh. Y ella, frente a esto, se entera, le ofrecen en realidad una sustancia, y por eso se llama La Sustancia, que le permite ser una nueva ella por 7 días. Entonces es un doble de ella, uh-huh, pero le dicen mejorado, más joven, que es Margaret Qualley. Uh-huh. Y tiene que ser por 7 días, y luego ella tiene que volver por 7 días. Y van intercambiando la conciencia y el cuerpo a medida que van pasando.
Pero ella desaparece, entonces es reemplazada o se transforma en esta versión joven durante 7 días, y después 7 días después vuelve a ser la Demi Moore que conocemos, y después 7 días después. ¿Y esto es como todas las veces, cada vez que aplica la sustancia, o una vez sustancia y forever esto?
Es una vez sustancia, y porque una sola vez se activa y luego se va cambiando de cuerpo.
Ya.
Ahora, ¿por qué hago hincapié en lo de mejorada? Porque ese mejoramiento, a medida que vas viendo la película también, no tiene que ver con el tema físico. Tiene que ver con la forma en la que esta mujer joven se adapta a los requerimientos de la industria. Y por lo mismo es mejorada.
¿Es más dócil?
Es más dócil.
Joven y dócil. Mira, no es ni mandato femenino ese.
Exacto. Joven, dócil y muy hermosa. Entonces, la película explora eso. Tiene está dividido en 3 actos. El tercer acto es rudísimo y de verdad es una cosa que uno no ve venir. No ve venir, simplemente. Y la cantidad de ¡oh! ¡No! Que se escuchan en la sala de cine cuando están viendo ese momento fue increíble. Entonces, creo que claro, estamos extremando la forma en la que las mujeres es que las mujeres nos enfrentamos a este tipo de mandatos que se ha conversado aquí antes. Yo sé que tú también lo conversas mucho, mucho en tus talleres de cine maravillosos. Así te hago
gracias, gracias.
Sí, pero claro, la cosa es cómo, si es necesario o no responder a ese mandato, y qué es lo que pasa cuando decides responder al mandato. Uh-huh. Es una película muy interesante, yo creo que está sin ninguna duda entre las películas del año. Demi Moore, yo siempre le he tenido fe a Demi Moore.
Es que es
y creo
otra
que
cosa.
En esta película lo da todo, todo, todo. Es una actuación extraordinaria. De verdad me faltan palabras para decir lo impresionada que quedé cuando la vi. La verdad es que yo no iba a mucho. Yo dije, ah, sí, la quiero ver porque está Demi Moore y Margaret Qualley, que me gustan mucho. La directora se llama Coralie Farguet, que hace un rato está haciendo, además, películas relacionadas con eso. Muy bien, en este momento hay un cortometraje. Cortometraje que trata más o menos lo mismo, a propósito de cómo te ves en pantalla o de cómo quieres verte para el resto. Uh-huh. Y también los mandatos de belleza, de pertenecer a la sociedad, de cómo esperas que te vea el otro. Pero a mí lo que más me llama la atención, más allá de del aspecto físico que tienen estos personajes, es la manera en la que el sistema exige cierta forma, y la manera en la que sus personajes obedecen esa forma.
Claro. Y además que uno pensaría que también está interpretada por una actriz que le ha tocado, ¿no? Ese dolor, esos mandatos y las consecuencias de aquello. Así que una sola pregunta, Alepín, porque he visto hartos comentarios, tengo hartas ganas de ver la película, pero he visto hartos comentarios de que puede ser muy grotesca y que no hay que comer antes de ver la película porque puede ser bastante gráfica en términos de imágenes.
Es efectivamente muy gráfica. Yo tengo que hacer el trigger warning, contiene lesiones corporales.
Ya.
Puede herir ciertas susceptibilidades también. Es una película en la que sí, que puede complicar a personas que no se sientan muy atraídas por este tipo de gráfica. Si no le gusta Cronenberg,
claro, pase largo.
Esa es la verdad.
Claro, si estamos hablando del papi del body horror contemporáneo. Hay otros antes, pero ahí hay un dato, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces la invitación para criterios formados o deformados, o criterios por formarse, como quieran. Yo tengo hartas ganas de ver La Sustancia, así que les dejamos el dato. Está en cartelera y después va a llegar a Movie. Si usted también está diciendo, yo no sé si me va a dar para estar en el cine viendo esto, bueno, va a llegar a Movie porque es la distribuidora de esta película. Oye, otra que está en cartelera, y esta sí la vi, porque nos la mandaron para que pudiéramos comentarlas, es la nueva película de Russell Crowe, que se llama Recuerdos Mortales. Y que es un policial en donde Russell Crowe está muy bien, siempre está muy bien Russell Crowe, es la gran razón para ver la película y para sostenerla, sin duda, que él es un policía que está retirado porque tiene Alzheimer. Por distintas razones le llega la solicitud de reunirse con un joven que está a punto de ser asesinado por el Estado, a propósito de que fue considerado, que él declaró ser culpable de un asesinato y ahora está en el camino de la muerte, ¿no? Que se llama, que en un mes más lo van a matar porque está condenado a muerte. Y esta conversación con él, en donde el joven afroamericano les dice, yo no fui, ustedes me obligaron a firmar algo que yo, usted, porque él era uno de los detectives a cargo del caso, me obligó a firmar algo que yo no estaba de acuerdo, pero yo estaba muy asustado, era muy chico, y ahora voy a morir, y no me parece que sea justo, porque yo no lo hice. Y esa conversación empieza a desatar una nueva investigación por parte de este detective, que además está siendo sometido a un tratamiento para ir recuperando un poco su memoria, porque para él todo su pasado, su matrimonio, su trabajo de detective, todo es un gran hoyo negro, y se va a ir encontrando con un puzzle, con cosas. Ahora, no sé si te pasó a ti, Ale, pero como que yo a los 10 minutos de película yo dije, ah, ya sé qué pasó. Pero lo entretenido es ver cómo él llega a ver lo que uno rápidamente vio.
Sí, yo creo que ahí radica la gracia de la película. No es una película que te mantenga como, oh, ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente uno se da cuenta muy rápido de lo que pasó, pero tal como dices tú, está súper interesado en saber cómo este sujeto se va a dar cuenta. Uh-huh. ¿Ya? Tal como dices tú, bueno, hay gente que yo, por razones, gente que conozco y que no le gustan las películas de Russell Crowe, no le gusta a él como actor. Aquí, en este programa, nosotros somos fans.
Sí, nosotros lo defendemos.
Nos declaramos fans.
Y aquí está muy bien. O sea, él sostiene la película porque él tiene que cambiar de tono constantemente a partir de... Imagínense esto, alguien que no recuerda nada de su pasado, ¿no? Y se va enfrentado a esto.
Sí.
La premisa está buena.
La premisa es muy buena. El elenco, la gente que lo acompaña, también. Me gusta mucho la historia, pero también la forma en la que él maneja el tema de recordar o no recordar. Hay algo ahí con el microgesto que yo siempre he defendido en Russell Crowe, que es muy capaz de generar cambios de humor con una mirada, con una forma de tomar otro ángulo. Me encanta eso.
Sí, claro. ¿No te da la impresión, Ale, que yo pensaba mientras veía la película que también no es una película de estrellas? Él es la estrella de la película. Claro. Los secundarios son todos gente que uno no ha visto mucho, que no son grandes nombres. Y también, de alguna manera, es una película más pequeña, diríamos, ¿no? Y en ese sentido, me pensaba también en Bruce Willis, en este ejercicio de... Quizás en algún momento estuviste como en las grandes ligas de Hollywood y hoy día estás un poquito de capa caída y te llaman para proyectos que pueden ser un poco más arriesgados, que no son tan rimbombantes y que tienen sus riesgos, buenos y malos. A mí me parece que la película es muy interesante. Yo lo pasé bien viéndola, me pareció una película, especialmente si uno le gusta el policial y esta cosa como de ir descubriendo o de que uno descubre antes y ver qué le pasa al personaje. Digamos que hacia el final hay unas vueltas rocambolescas que uno dice, igual te diste como 4 vueltas de rizo más de las necesarias, pero igual se sostiene y me parece entretenido que un actor de este peso pueda también entrar como en estas cosas más, como uno podría decir, en modo menor, ¿no? Que también tienen su gracia.
¿Sabes qué? Sí, y además hay una película que se estrenó también antes, hace poco, que se llama El Exorcista.
Sí.
Que no es El Exorcista y tampoco está basada en El Exorcista. No, se llama El Exorcismo, en realidad, no El Exorcista. Y hay algo ahí también autobiográfico a propósito de que está interpretando a personas que caen de alguna manera a propósito de decisiones propias, malas decisiones que han tomado y también por adicciones. Y Russell Crowe ha tenido una larga historia de adicciones. Uh-huh. También.
Sí.
Entonces, que esté tomando ese tipo de papeles que de alguna manera pueden espejear lo que él ha pasado como actor, como estrella, a mí me parece súper interesante, la verdad. Yo le apaño a Russell Crowe. Yo siempre digo, si usted viene, guachito, yo voy.
Claro que sí. No, esto está bueno, está en cartelera. Se llama la película Recuerdos Mortales. En inglés tiene un nombre que no tiene nada que ver con eso, que se llama Sleeping Horses.
Tampoco sé por qué se llama así la película.
Recuerdos mortales, porque los señores que les cambian, Sleeping Dogs se llaman, ¿no? Sleeping Horses.
Pero ¿por qué se llama Sleeping Dogs?
No hay ni un perro en toda la película. A lo mejor es una frase, es alguna cosa que se dice al respecto, que bueno, ahí le damos una vuelta ahí para que ustedes la vean. Y esto es una película chiquitita, como no es... gran Hollywood, es una película policial que juega con la idea detectivesca de ir encontrando, y además que lo interesante es que, por lo menos para mí, es que todo el raye de la película tiene que ver con la memoria y con cómo se construyen los recuerdos y cómo cuánto perdemos y cuántos otros pueden ir instalando en nosotros recuerdos a partir del relato. Todo eso está ahí en Recuerdos Mortales, con Russell Crowe, que está en cartelera. Oye, y tenemos dos aniversarios muy importantes, Alepín, no podemos dejar de decir que el sábado fue Batman Day, el tercer sábado de cada mes de septiembre es el Batman Day desde el 2015, y con esto se celebra el aniversario de Batman, que son 85 años, y además se celebra el lanzamiento del nuevo Batman. Y hay harto Batman para comentar. Seguramente con Sol vamos a estar hablando de El Pingüino a propósito de la nueva serie, pero también es importante siempre recordar a Batman y decir que las películas están disponibles en Max. Y el otro aniversario, sí, aún más importante que Batman, imagínate, aún más importante que Batman, son los 100 años de Marcello Mastroianni.
Oh. necesito hacer un suspiro.
Sí, dale, todo. Dale.
Sí. Marcello Mastroianni. Quienes no lo han visto, están por verlo. Y su vida va a cambiar. Para siempre. Y no solo para siempre, sino que para mejor. También. Marcello Mastroianni está efectivamente de aniversario, 100 años, ahora el 28 de septiembre, y vamos a tener posibilidad de ver varias de sus películas en la Cineteca.
Sí, pues, a partir de hoy día,
A partir de hoy, que creo que es un regalo que se nos hace porque, en general, revisar la filmografía de Mastroianni, este actor hizo alrededor de 170 películas. Uh-huh. Una de ellas fue con Raúl Ruiz, de hecho.
Tres vidas y una sola muerte se llama esa película.
Tres vidas y una sola muerte. Gran película.
Gran película. Gran. Muy, muy divertida.
Muy divertida, y donde uno ahí entiende lo que es actuar, en definitiva. Uno, sí, ve a Mastroianni y dice, oh, ya, ahora entiendo por qué aman tanto a este caballero. Pero tenemos tenemos algunas clásicas, La Dolce Vita, el Matrimonio Italiano, 8 y medio, que yo creo que hay que ponerlo en relevancia siempre, y Casanova también. Y la gracia de estas películas es que permiten ver una evolución de Mastroianni, pero que, lo voy a decir de esta forma, nunca fue menos de lo que es. Yo no recuerdo una película mala de este actor.
Sí, además,
¿qué te pasa a ti?
A ver, yo creo que me pasa, ayer lo conversábamos con el Pancho Venegas, el programador de la Cineteca Nacional, donde comienza este ciclo hoy día, ciclo que es gratuito, pero me decía el Pancho que hay que asegurar las entradas por la página web de Cineteca Nacional, porque se están yendo muy rápido, porque hay películas como La Dolce Vita, 8 y medio, Matrimonio a la Italiana, Casanova y otras que están súper, súper solicitadas, así que les recomendamos que vayan a cinetecanacional.cl y aseguren su entrada, que ustedes solo la solicitan, es gratis. Me pasa con Mastroianni que las películas más, hay una cosa que tiene que ver que tiene que ver con el encanto, ¿no? Y con esta cosa de mantener cierto glamour a pesar de él ser el mismo, no un personaje glamuroso. Entonces, claro, uno diría, sin el smoking, Mastroianni es un sujeto bien de la calle, podría pensarse, ¿no? Pero la gracia tiene que ver con cómo llevar este garbo de un cine en donde sus personajes suelen estar tremendamente perdidos. Y a uno se le olvida que el personaje de Mastroianni en La Dolce Vita, en La Noche, en 8 y medio, qué decir, ¿cierto? En Una Giornata Particular, amo esa película de Ettore Scola, son personajes que están muy perdidos, que no son heroicos en términos de decir, ya, el personaje parte acá y va a llegar hasta allá y tiene que... No, son personajes que están deambulando, y él supo encarnar con mucha elegancia esta pregunta existencialista que estaba un poquito detrás del cine italiano de los años 60 especialmente. Entonces creo que ya no los hacen como antes, corre definitivamente para Mastroianni. No hay ningún actor contemporáneo que podamos decir, mira, es como es Mastroianni, ¿no? Yo creo que George Clooney en algunos momentos quisiera suspirar hacia allá, pero no hay nadie como Maestro Gianni, y creo que no solamente por su propia presencia escénica, por su propia fotogenia, sino también porque encarnó muy bien a una crisis de época que él supo levantar con mucho encanto, y creo que eso es muy digno de ver en pantalla grande.
Sí, a mí me gusta también esta sensación de que no es un galán, o no es exclusivamente un galán. De hecho, tenemos al bello Antonio, que aunque trata de ser galán, no lo logra. Entonces, claro, tenemos ahí también esa dicotomía que es súper interesante, y de verdad, sí, todas las películas de Mastroianni son una clase de actuación.
Sí, así que
¿cómo tiene que actuar la gente? Mastroianni.
Así que vayan a ver a Mastroianni, los 100 años de Mastroianni en Cineteca Nacional de Chile, una colaboración ahí con el Instituto Italiano de Cultura, y con eso cerramos esta sección donde hemos conversado de cine con nuestra querida Alepín. Gracias, Alepín. Besitos.
Muchas gracias a ti.
Nos vamos rápidamente a la pausa y ya regresamos.
Siempre que buscamos salir, se quiebra el silencio del jardín. Un sueño perfecto hecho para ti y para mí. Te invitamos a ser feliz, obligado a decir que sí. Se puede entrar, pero nunca salir de aquí. La comodidad logró apagar esa luz. Y ahora todos cantamos, bienvenidos a la jaula de oro. Cada uno sentado en su trono, acorralado con nuestros tesoros, que no dejan de brillar. Bienvenidos a la jaula de oro. Hay un barrote que está suelto y todos nos escapamos a bailar de noche. Volvemos antes de que salga el sol. Volvemos antes de que salga el sol. Siempre que buscamos salir, se queda el silencio del jardín. Un sueño perfecto hecho para ti y para mí. Te invitamos a ser feliz, obligado a decir que sí. Se puede entrar, pero nunca salir de aquí. La comodidad no va a pagar esa luz. Y ahora todos cantamos, bienvenidos a la jaula de oro. Cada uno sentado en su trono, acorralados con nuestros tesoros, que no dejan de brillar. Bienvenidos a la jaula de oro. Hay un barrote que está suelto y todos nos escapamos a bailar de noche. Volvemos antes de que salga el sol.
Pa' la batalla el combo te tienes subiendo. a ninguna parte, que no llevan a ninguna parte. Pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo. Pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo. Te tienes subiendo y bajando las mismas escaleras a ninguna parte, que no llevan a ninguna parte. Tanta cobra para tan poco Bruce Lee, tanto ki para tan poco Saiyajin, tanto jefe para tan poca Chun-Li, tanto guante para tan poco Ali. Pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo. Pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo. Te tienes subiendo y bajando la misma piedra con la que tropezaste, la misma piedra que ya cargaste antes. No, sí, sí, fuma la lesera. Sí, sí, fuma el déjà vu. Sí, sí, fome la pelea. Sí, sí, fome el déjà vu. Sí, sí, fome el déjà vu. Sí, sí, fome el déjà vu. Sí, sí, fome pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo, pa' la pata y el combo. Te tienes subiendo y bajando las mismas escaleras a ninguna parte, que no llevan a ninguna parte. Tanta cobra para tan poco Bruce Lee, tanto ki para tan poco Saiyajin, tanto jefe para tan poca Chun-Li, tanto guante aguante, tanto guante aguante, tanto guante para tan poco Ali.
Estamos con Sol Márquez para hablar de series, porque en estas dos semanas que no tuvimos Radiópolis pasaron tantas cosas, entre ellas los Emmys, y como siempre Sol Márquez tenía razón y Shogun fue el gran ganador. ¿Se acuerdan que cuando Sol Márquez hace muchos meses atrás recién salió Shogun y ella dijo, ojo con esta serie, se va a llevar todos los premios? Y yo dije, pero ¿cómo se lleva todos los premios si la mitad de la serie es en japonés y los gringos no son buenos para premiar series en otros idiomas? Y la Sol dijo, no, porque aquí hay mucha producción, así que esta serie le va a ir muy bien, y arrasó Shogun en los Emmy. Sol Márquez, ¿puedes decir? Te lo dije.
Sí, se los dije, siempre lo supe. Y no solo arrasó, sino que marcó un nuevo hito. Estuvo el año pasado, The Bear se transformó en el primer programa de lograr en su temporada de estreno, una serie, 10 premios Emmy. Y Shogun este año se quedó con 18. Wow. De sus 25 nominaciones.
Wow, Shogun, que está en Disney, la pueden ir a ver ahí, sí, como yo la empecé a ver y no seguí porque es de esas series que efectivamente tiene una hermosísima producción, son de estas series de peleas políticas, palaciegas, la lucha por el poder, pero la mitad en japonés, entonces requiere muchísima atención. Y yo no estaba para poner tanta atención. Pero vale la pena, dice la academia y dice la Sol.
Sí, no, vale la pena. Para mí es una de las mejores series del año, y siento yo que es una readaptación del libro, de la novela del 75. Acá en Chile vimos la primera adaptación con Richard Chamberlain en el rol del personaje principal, del pirata que llega a Japón. Pero yo siento que es una serie que logra súper bien como leer la actualidad, en el sentido de que retoma la idea de que la voz que hable no sea única y exclusivamente la del colonizador de alguna manera, sino que son los dos otros personajes japoneses súper relevantes, Mariko-san y el futuro shogun, como esta suerte de futuro emperador o quien está haciendo la pelea por el poder. Y también nos habla de esto, porque ya estamos aburridos de escuchar solo la voz del hombre blanco, y también entendieron que estamos súper acostumbradas y acostumbrados a ver superproducciones, ¿no? Nos entrenamos con El Señor de los Anillos, Game of Thrones, etcétera. Entonces necesitamos que una historia así de épica sea así de grande, y lo logran. Entonces uh-huh. Yo creo que por eso es como son de los dos grandes méritos que tiene la serie, además de un cast espectacular.
Bueno, esa fue la serie que recibió más premios en los Emmy. Ojo que ustedes pueden ir a Instagram y seguir la cuenta de Sol Nutella, porque la Sol hizo el trabajo pre y post Emmy, y el post Emmy está espectacular porque están todas las series ordenaditas ahí en un post, todas las que ganaron los premios y dónde se pueden ver. Así que si usted dice, ay, bueno, me perdí los Emmy y quisiera ver cuáles son las que la Academia dijo que eran las más notables, vayan a Sol Nutella en Instagram y van a poder encontrar muy ordenadamente cada una de las categorías y dónde pueden, en qué plataforma están los premios. Ahora, solo otra cosa antes de dejar los Emmy, una de las cosas que se comentó mucho también es que tenía que ver con que fueron Emmys muy diversos, además de tener como gran premiada de la noche a esta serie que va ahí mechando la mirada descolonizante, diríamos, entre comillas, de este mundo japonés e imperial. También fue la primera vez que ganó una actriz latina, ¿cierto? La actriz de The Bear a mejor secundaria. Y también hubo varios premios a actores y actrices que vienen del mundo de las primeras naciones de Estados Unidos, ¿no? Así que creo que también hay cosas que decir en ese sentido.
Sí, yo creo que lo que está tratando de hacer la Academia de Televisiva, ¿no? Así como la de la Academia de Cinematográfica también ha hecho ese trabajo, es de dar cuenta de que, en este caso específico, lo que pasó con Beef el año pasado, esta serie limitada, que ahora parece que se va a transformar en de antología, donde tenías personajes coreanos, de americano, coreano, japonés y chino, es dar cuenta de que no fue un error en la matriz, sino que es algo que va a continuar, que va a ir aumentando la representación en pantalla y en términos de premiación de quienes no son personas blancas, ¿no? Uh-huh. Y este año hubo dos actrices y un actor de pueblos indígenas de Estados Unidos que tuvieron nominaciones, y es la primera vez que pasaba en todos los años. No ganaron, ninguno de los tres ganaron, igual no se esperaba que ganaran, pero ocurrió también con la actriz secundaria, ¿no? De Bear, una mujer latina ganando ese premio, que fue como fabuloso y maravilloso, y todos los premios a la comunidad asiática a través de Shogun. Entonces yo creo que quedó como súper claro que no es una moda, sino que es algo que se debería ir consolidando en el tiempo. Yo espero que lo veamos también en la ceremonia del próximo año.
Claro, entonces no solamente hay una mayor representación en la producción, sino también un reconocimiento en los premios. Oye, me muevo muy rápido porque tenemos muchos aniversarios muy importantes. Te voy a dar el espacio porque me tocó a mí hablar en una radio amiga de Friends hace poquito, pero tú eres muy fan de Friends y se están celebrando los 30 años de la serie. Y tengo una pregunta para ti en ese sentido, porque lo que yo sospecho es que Friends no solamente tiene esta cosa nostálgica de quienes la vimos desde el 94 al 2004, sino que también sigue viéndose ahora por gente que está en sus 20s, que son la edad de los personajes de Friends cuando comienza la serie, y está adhiriendo nuevos espectadores y espectadoras en las nuevas generaciones, cosa que es llamativa, ¿no?
Sí, yo creo que es súper llamativa porque es una serie que, pese a ser muy de su época, ¿no? Tiene cosas muy que uno las ve ahora y es como, uy, como que te hace ruido en términos de comentarios que son súper sexistas o súper machistas, o hay un par de cosas que incluso son bastante inapropiadas. Siento que es una serie que ha envejecido bien en términos de dar cuenta de lo difícil y caótico que puede ser la experiencia de los 20, cuando uno está tratando como de organizar esta vida, que se supone que uno la tiene súper clara, y el rol de las amistades en ese, uh-huh, en ese universo, ¿no?
Sí.
Y es una serie además que, bueno, que uno la vio en el cable, pero que ha logrado primero en Netflix y ahora en Max, que es donde se encuentra, ir encontrando nuevas audiencias que enganchan y que, si bien son capaces de ver estos elementos que hablan mucho de una época, pueden seguir enamorándose de estos personajes, porque son todos absolutamente adorables, que siento que es algo que no necesariamente ha pasado con todas las series. por ejemplo, el caso de Sex and the City, ¿no? Una nueva generación está redescubriendo la serie y están detestando a los personajes.
Sí.
¿No? Se ha escrito mucho sobre todo de Carrie, lo compleja que es este personaje.
Ah, no han envejecido bien.
No han envejecido bien. Entonces, creo que Friends tiene como ese mérito de que pese a que habla mucho de un momento específico de la historia y de ciertas costumbres bien del terror, uno engancha mil veces más y yo es una serie que yo creo que he visto, no sé, 100 veces. Sí. La amo, me encanta.
Y yo creo
me
que la sé de memoria. Hablábamos de lugares de confort, ¿no? De volver ahí y de que pueda crearse un espacio, que uno se sepa los chistes, que uno se sepa las frases, que uno sepa lo que va a pasar, y eso también te da cierta tranquilidad y uno va escogiendo lugares. Yo tengo amigas que ven las Gilmore Girls así como de fondo, ciertos Friends también. ¿Tú sabes cuál es mi lugar de confort en este momento?
¿Cuál?
Batman, la serie animada. Ese es mi lugar de confort en este momento y uso ese puente para hablar de los 85 años de Batman, y tenemos varios hitos. No sé, Sol, si te lo comenté o no, pero porque yo la vi y me encantó Batman el Enmascarado, que es la serie 2024 animada que se puede ver en Prime. Son 10 capítulos, está increíble, es bellísima la serie porque está sobreenfatizado esta idea de ciudad gótica noir, ¿no? Como ciudad gótica de cine negro, en donde hay gabardina, sombrero, ¿cierto? Un look ahí muy art deco. De verdad, la serie es preciosa. Y también en Prime está Batman, la serie animada, que es la serie clásica, ¿no? Que se dio. Hay 105 episodios. Hay un montón de Batman para ver en las plataformas. Yo estoy viendo Batman, la serie animada, lo estoy pasando muy bien. A propósito del Batman Day y los 85 años de Batman, también les paso el dato que en Max, esto está en Prime, estas dos series que estoy diciendo, en Max están las películas, son 11 películas de live action y 2 películas de animación, y además están estas especiales que son como de un capítulo, en donde las distintas versiones de Batman se han llevado a el largometraje de animación, y en donde se puede ver, ¿cierto? Batman contra Tulu, Batman contra Drácula, Batman Ninja. Hay un montón de Batman posibles que están ahí dispuestos para que ustedes los puedan ver en Max. Esa también es una de las cosas que queríamos comentar. Y se me desapareció la Sol, entonces voy a ir cerrando. No sé dónde se. Ahí está,
no,
la Sol,
no, no.
Que estás ahí.
No, es que sí, mi audio está sonando medio malo. ¿Me escuchas?
Sí, pero entonces, ya vi que estás ahí.
Sí, estoy acá. Que te quería sumar al Pingüino.
Sí,
la
ahí
miniserie que se estrenó.
Sí. Iba a ir hacia allá. ¿Ya viste el primer capítulo?
Sí.
Yo también.
Estuve viéndola. A mí me ha gustado mucho. Es parte del universo que viene con The Batman. La última película de Batman que se estrenó hace un par de años y que está disponible en Max. Esta es una serie limitada. El rol de Colin Farrell, que ha sido llamado un poco como un Tony Soprano.
Sí.
Del universo DC. Él es un personaje bastante pequeño en la película, y que la idea es explorarlo más y ver si puede llegar a transformarse en el villano que es en el universo de Tim Burton, de las primeras Batman de los 80s, 90s. Y a mí me gusta mucho. A mí, bueno, soy muy fan de Colin Farrell, y me parece esta idea de explorar como el sueño americano desde la marginalidad en ciudad gótica, es como una súper buena propuesta. Y me gusta más la idea de que es una serie limitada, que va a tener un principio y un fin, y que nos da pie a lo que va a seguir en la historia.
Sí, es interesante porque es una serie de gángsters. Esto es súper importante, no es una serie de superhéroes. Batman no aparece, de hecho, en esta, por lo menos hasta ahora, y más bien te instala muy bien en el primer capítulo que en esta Batman de Matt Reeves, el último director de la Batman, está protagonizada por Robert Pattinson. El personaje del Pingüino, de Colin Farrell, era como un subjefe de un capo de la mafia, ¿no? Y acá la serie parte cuando, bueno, en la película ese jefe muere, ¿no? Y acá queda ese vacío de poder, y el Pingüino está viviendo cómo logra meterse en esos intersticios para finalmente hacer lo que él quiere. Y hay toda esta cosa de que él viene del barrio bajo, ¿cierto? De que él no ha sido bien valorado, que no ha tenido su lugar en el mundo que le pertenece. Todo ese speech es el que está detrás de esto, y lo que se supone que vamos a ver en la serie es cómo él va manipulando esperando a los poderosos para llegar a ocupar el dominio de los barrios bajos de Ciudad Gótica. Además, la Ciudad Gótica también de Matt Reeves es oscura, pero es poco fantástica, ¿no? Uno diría las ciudades góticas de que hemos visto en los cines y en las series siempre tienen esta cosa como policial, como oscura, pero aquí hay un énfasis que tiene que ver como en, además que acuérdense que en la Batman de Matt Reeves termina inundada Ciudad Gótica, una zona de Ciudad Gótica, entonces también es como en reconstrucción esa sociedad, esa humedad, ese vacío de poder, eso es todo lo que va apareciendo ahí. Se ve interesante, pero ojo, yo creo que es importante poner ahí como el énfasis de que no hay Batman, o si apareciera así como un eco. La serie se trata de cómo este gángster se va formando, básicamente. Así que ahí les dejamos ese dato. Sol Márquez, tantas gracias, tantas cosas. Lo dejaremos el Señor de los Anillos, nueva temporada para la próxima conversación.
Sí, dale, hagamos eso. Yo cortito quería decir solo que las ganadoras de los Emmy, las que arrasaron, tenemos primero a Shogun, que como dijiste está en Disney Plus, Baby Reindeer, esta miniserie que está en Netflix, y The Bear, que está también en Disney Plus, y Hacks, que ganó como mejor comedia en Max, esa super sorpresa de la noche.
Ya, ahí vamos a revisar todo eso, y recuerden Sol Nutella en Instagram para que puedan ir a seguir y estar al día ahí con todo lo que necesitan saber. Sol Marker es lo más grande, te mando un abrazo. Chau.
Chau.
Y con eso cerramos el programa especial de hoy día, en donde nos hemos puesto al día con nuestras fantásticas panelistas después de 2 semanas de descanso de Radiópolis. Y volvemos la próxima semana, al martes a las 5, con un nuevo Radiópolis, y mañana a las 10. Yo regreso a hacer semáforo. Que estén muy bien. Chau.
Un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver. Tarde, y tú sabes que esta puede ser la última.
urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.